Pues nada, estamos con Dive Divoso. Creo que fue uno de los primeros productores que se hizo conocido como productor, que era raro en esa época. Y nada, lo primero, pues darte muchas las gracias por pasarte por estas movidas que estoy haciendo.
Muchas gracias a ti por invitarme y a todos los que nos estén viendo. Un saludo.
Guay, guay. Pues nada, vamos a empezar con la primera pregunta que lanzo siempre. ¿Cuál fue tu primer contacto con el hip hop?
El primer contacto con el hip hop fue con grafiteros de aquí de San Andreu, de mi barrio, que en aquella época pintaban trenes, sobre todo. Y conocí a esta gente y me metí en el hip hop por el. Bueno, como mucha gente, yo creo que empezamos por el graffiti. Lo que pasa que a mí la música siempre me ha gustado hacer música, siempre. Desde que tuve mi primer trabajo, que ya me compré un cacharros para poder. Antes de meterme en el graffiti, yo ya hacía mis cosas de música.
¿Qué
Pero luego
música
ya. ¿Eh?
hacías?
Bueno, me gustaba mucho el sonido, los sintetizadores analógicos, ¿no? Kraftwerk y toda esa época, los 80s. Sí. Escuchaba Depeche Mode, Kraftwerk, toda esa onda. África Bambaataa.
Y si practicaste el graffiti entonces, ¿no? Le diste caña.
Le di caña muchos años, sí. Bueno, y alguna vez me pillaron en el metro. Me pillaron y tal. Tuve juicio.
Joder.
Y hasta hace poco había pintado. De hecho, tengo ganas de volver. Hace tiempo que con el tema de la música estaba súper liado y no he tenido tiempo, pero últimamente tengo un mono de volver a pintar, sí.
Sí, es que se tiene mono. Y además ahora con todos los botes y movidas que hay, que es un placer
Joder,
ahora.
las válvulas, las
Sí, las
válvulas
válvulas. ¿Y
que no había.
de qué año hablamos, más o menos?
Mira, mediados de los 80, por ahí, yo creo, cuando empecé. Y luego mi primera producción o incursión así de música hip hop fue con una cinta que sacó Capi de Cat Hop Tracks, creo que se llamaba.
Que sacó Alex, ¿no?
Sí,
Coa.
el Coa, ¿verdad? Que ahí metí dos o tres ritmos. Y luego había un garito aquí en mi barrio que se llama Soweto, que era de los pocos sitios que se podía escuchar hip hop, funk. Y entonces a un amigo mío, un DJ de aquí del barrio, DJ Cat, que ahora vive en China, está ahí el tío montadísimo. Iba a pinchar ahí al Soweto y me acuerdo que yo tenía un workstation que tenía un sintetizador que iba con disquetera y tenía sampler, pero tenía creo que 8 segundos máximo de sampling. Y me acuerdo que iba con el teclado, me lo llevaba ahí al garito a Soweto y con el cap pinchando, yo me haciendo ritmos y cosas ahí en directo, y nos lo pasábamos bien ahí haciendo sesiones.
He visto algún vídeo de que yo eso no lo sabía. Esto fue hace poco, que ahora con YouTube y esto, pues la gente sube vídeos como muy antiguos, casi imposibles de conseguir antes. Y en una actuación de BZN,
Ah, estaba yo ahí.
estás tú ahí con un
Yo.
sample, supongo, con alguna movida.
Sí, con el workstation este. Que ahí la cagué, me parece, porque yo lanzaba los ritmos y creo que en algún momento se me fue la olla y le di al stop sin querer en mitad de una canción y ya es jodido. Pero siempre ha sido como, guau, qué cagada que metí en aquel momento. Pero bueno,
Y dime.
No, y que también me pasó una anécdota muy divertida que con la OPP, que estaban tocando, no me acuerdo dónde fue, y yo estaba detrás donde el backstage, y claro, en aquella época íbamos con cintas, los beats se lanzaban con cintas, y en el backstage estaba todo el equipo, las pletinas para poner las cintas y todo, y yo estaba hablando y ellos estaban actuando, y cuando justo en el estribillo que empiezan a votar, pam, me apoyé así. Y le di al stop también de la cinta de la OPP. Les paré también, que siempre me digo, ¿qué pasa, tío?
Ya ves.
Bueno.
cuando empezaste tú a hacer música, ¿quién conociste? ¿Quién había ya haciendo música? ¿Cómo empezaste a meterte con gente que, con grupos?
Gente de Badía, ¿no? El Neas, con toda esa gente de Badía, los BZN, bueno, cosas de allí de Madrid, ¿no? El recopilatorio es el Rapping en Madrid, creo que se llamaba. Uh-huh. En aquella época salía eso. Y bueno, hasta que, bueno, la tribu de la burbuja y cosas así muy antiguas de aquí.
Guay. ¿Estuviste en la movida Gansa?
Eso en Alicante, ¿no?
No, eso fue en Barcelona al principio con BZN y un montón de DJs que luego fueron de electrónica, bueno, de dance o eso.
No, creo que no, en esa no estaba. En esa estaba yo por ahí haciendo graffiti, todo loco por ahí.
Vale, pues mira, vamos a hablar un poco. Bueno, aquí es la primera vez que sé de ti, es en esta cinta, ¿no? Que has dicho Cajo Track.
Cajo Track, sí.
Que tenías unos interludios.
Sí.
Que estaban guapísimos. Supongo que con el Workstation ese que tenías.
Los sí. Y hay uno de los beats que el sampler es de una sardana, ¿sabes? De la música de aquí que tradicional. Que dice. Con pan bulbu, bueno, es un sample de una sardana, que fue súper curioso.
Es que estaba guay porque, claro, nosotros yo venía del Rap in Madrid y todo eso, y aquí es verdad que la calidad, pues era como era, porque era cinta y a saber cómo me llegaba, yo la tenía original, creo, y metías aquí tus baterías que sonaban al hip hop que se hacía en Estados Unidos, porque siempre hemos ido como por detrás, sobre todo en los primeros años, y era como, ostras, qué guay, faltaba, es verdad que faltaba la potencia de una buena grabación, ¿no? Pero era como súper chulo. De hecho, creo que muchos de nosotros con esta cinta rapearíamos sobre esos interludios ahí dándole loop. No me acuerdo, pero estoy casi seguro.
Hostia, yo no me acuerdo, ¿eh? Me haría escucharlos, tío. Ahora no me acuerdo cómo eran. Me acuerdo la de las sardanas, pero no me acuerdo.
Sí, eran sencillos, pero molaba porque los breaks de batería como que nadie los teníamos o no teníamos ni idea de dónde salían. Entonces estabas ahí, sí que los metías.
Claro, eso era con el Workstation este, que luego tuve un sampler Akai, pero creo que esa época fue con el Workstation.
Y aquí aparece un tema del primer tema de Siete Notas, Siete Colores, que escuchamos los de fuera de Barcelona, yo creo, porque sí que es verdad que Oliver creo que tenía un par de cintas por ahí, así como más caseras, digamos. Sí. Y aquí ya existía Siete Notas, Siete Colores, aquí es cuando se fundó en esta época.
Bueno, primero fue. Hicimos una maqueta, ¿no? La comunidad Kixante con la OPP. Y luego hicimos una maqueta de Siete Notas, que fue lo primero que salió. Que me acuerdo que lo hicimos en varias. Bueno, hicimos varias cintas, varias copias de cintas. Entonces había una jam que se hacía en Dortmund, en Alemania. Y yo no tenía mucha plata y nada, se alquiló un autocar, fuimos un montón de gente para Dortmund y me acuerdo que me llevé, yo qué sé, 10 cintas de la maqueta de Siete Notas para vender allí y sacarme algo de pasta. Y me acuerdo que las compraron todas y me acuerdo que luego un día íbamos por la calle y pasaba un coche ahí escuchando Siete Notas ahí en Dortmund, ¿sabes? Fue súper, súper loco, tío. Y bueno, eso. Y eso fue lo primero de Siete Notas, sí.
He visto por ahí también, no sé si es antes que Siete Notas o no, pero hay una foto por ahí que creo que estás con gente de AVT o no sé qué, de que estuvisteis en París.
Buah, no, en Perpiñá.
Bueno, sí, vale, en Francia, creo que pondría.
Creo que fue una jam que tocaban a IEM, fuimos a Perpiñá. Que claro, Perpiñá está al lado, ¿sabes? Y claro, cruzabas la frontera y flipabas, ¿no? La diferencia, ¿no? Un montón de gente, no sé qué, unos. Bueno, los NTM, los IEM creo que eran. Llegaron con BMWs, no sé qué, ¿sabes? Y aquí íbamos en 50, eran motos. En el moto 50, ¿sabes? Y era como, joder, no veas esta gente, ¿no? Como manejan, ¿no?
¿Y has tenido influencia de ahí al estar tan cerca o has estado más mirando a Nueva York y tal?
No, yo estaba. No, de Francia no. O sea, así como otra gente sí que. Está muy influenciada a los violines, no sé qué, un poco el rollo francés. Yo creo que estaba más influenciado incluso de Londres, música inglesa.
Música del Britpop este y todo el rollo.
Bueno, y todo lo que es el drum and bass, que en aquella época era el jungle, uh-huh. Britpop, ¿no? Portishead y todo esto. rollo oscuro, ¿sabes? Que de ahí me salían a mí un poco las ideas para hacer bases así muy densas, oscuras, ¿no? De escuchar trip hop inglés. Y lo que pasa es que luego también me gustaba mucho el rollo DJ Premier. O sea, tenía producciones muy a lo Premier y producciones muy oscuras a lo al rollo inglés.
Y dices que hay dos cintas de siete notas. ¿Cómo se fundó siete notas? ¿Cómo os juntasteis?
Eso fue DJ Zero, un DJ aquí mítico de electrónica y de hip hop y tal, que tenía una tienda de... No sé si él era o trabajaba o era socio de una tienda de vinilos muy mítica de aquí de Barcelona, que tenían cosas muy selectas, ¿no? Vinilos muy guapos. Y no me acuerdo cómo conocí a DJ Zero, creo que a través del Apolo, que íbamos a la sala Apolo, creo que lo conocí allí. Y él conocía al Mucho. Y entonces dijo, va, pues voy a presentarnos, porque quedamos en mi casa. Y nos juntó DJ Zero en su casa. Y ahí conocí al Mucho, me llevé mi workstation allí y empezamos a samplear y a hacer cosas. Y de ahí salió la primera maqueta.
Vale, la primera maqueta, has dicho, yo es que he visto por ahí, a ver, claro, no sé si la movisteis fuera de Barcelona o por ahí, pero vamos, a mí me han llegado en la época de internet casi, con que alguien las ha subido, porque era como, sé que existían, pero no las tenía. Hay una que es la comunidad guisante, pero luego son como cuatro o cinco temas que creo que no está la OPP, es que no sé, a lo mejor es...
Sí, hay una que no era del perro piloto... Sí. Sí, esa era solo nosotros, éramos solo nosotros, que fue lo primero que hicimos con el workstation, que sampleamos ahí, no sé si CDs o vinilos, no me acuerdo.
¿Y aparte de siete notas estabas haciendo cosas para más grupos?
Pues igual sí, no recuerdo bien, pero no lo sé. Bueno, recuerdo que sí que fue muy intenso con siete notas que nos juntábamos todos los días. Que fuimos cambiando mucho de localización, que primero empezamos en casa de DJ Zero, luego yo me iba, luego el Oliver vivía en el Prat, entonces yo me llevaba el equipo ahí al Prat, iba todos los días al Prat, luego ya alquilamos un piso en el centro, íbamos en varios sitios, y no sé por qué te digo esto, ahora se me ha ido.
De cuando empezaste, cómo juntaste.
Ah, eso sí.
Vale, ¿nunca te dio por rapear?
No. Bueno, me pasa como a todo el mundo, que me escucho la voz mía y me da un poco de... ¿Sabes? Cuando te grabas y te escuchas la voz, suena como... Dices, hostia, no suena... Y no, soy incapaz de... No me veo. Y mira que estudié solfeo y tal, y piano, estudié jazz y todo, y nos hacían cantar y todo, pero es que no me veía.
Y bueno, pues eso, sale las maquetas, aquí nos llega el... Bueno, a mí, yo estoy hablando de mí, porque yo no sé qué tenía cada uno en su casa, pero me llega a la casa el piloto y es verdad que es como que rompe un poco, ¿no? El estilo... No sabíamos muy bien si era lo nuevo o si era distinto, porque claro, era todo como... mucha creatividad, sobre todo, pero en todos los grupos, pero en especial en la casa del piloto, pues como que pum. Y entonces, o sea, te quedas con el nombre ya de siete notas. Pero, ¿qué ocurre hasta que llegáis a profesionalizaros o a grabar el disco? ¿Mandáis maquetas a sitios?
No, tocábamos, me acuerdo que estuvimos como 2 años tocando prácticamente gratis. Y tocábamos en muchas casas ocupas, donde podíamos. Y claro, en aquella época el rap estaba visto como algo infantil, ¿no? El gran público lo veía como algo, ¿esto qué es? Esto es muy friki, esto no sé qué. Así como en Francia y todo eso ya tenía mucho peso, ¿no? El hip hop aquí era como algo desconocido. Incluso recuerdo que te ibas a un estudio y claro, los técnicos de sonido no sabían cómo trabajar esta música. Los bombos y todo esto les tenías que decir, súbelo más, más graves. Y eso, y estuvimos como 2 años tocando por ahí hasta que se fijó Sergio Aguilar, de Madrid, de Yo Gano, Tú Pierdes. Uh-huh. Hicimos el primer single, que lo grabamos en un estudio aquí en Barcelona, un estudio de un chico canadiense, Patrick creo que se llamaba, o no sé, un tío de Canadá que tenía, había montado un estudio analógico de la hostia, y fuimos ahí a grabarlo. Que de hecho, detrás de las paredes tenía como unos cilindros que eran parte de la sonorización del estudio, que es lo que aparece en la portada. Salen como unos tubos así.
Sí.
Eso era la parte de la sonorización de la sala.
Y siete notas, siete colores, siempre fuisteis vosotros dos. Sé que al principio estaba Digineas, creo, en el Maxi. Antes también en alguna cinta de estas también está por ahí. ¿Pero erais vosotros dos o hubo más gente?
Bueno, empezamos con DJ Cero, entró Neas, luego DJ Sweet de Scratch Commando. Fueron cambiando. Y luego también, claro, Oliver siempre pues buscaba a alguien que le apoyara en directo, ¿no? Que estuvo los Elements, ¿no? El
Cemo.
El Cemo y el Coconute estaban ahí también. Y bueno, siempre ha entrado y ha ido pasando gente, ¿no? Y ya te digo, DJs siempre han ido cambiando. Luego me acuerdo también que el Vadim, ¿no? Estuvo también ahí implicado, tal. Bueno, siempre ha habido cambios.
¿Y cómo cambió tu vida cuando, no sé si la repercusión siempre es relativa, porque claro, desde la gente que escuchamos hip hop y todo eso, todo nos parece súper famoso y tal, pero no sé, a nivel de pasta o de ventas, no sé cómo fue, pero ¿cuándo empezó a cambiar tu vida? ¿Con el Maxi o el Maxi solamente fue un pasito más o cómo?
Con el Maxi, porque ahí ya apostaban. Y entonces ya empezamos a pensar en trabajar un LP. Que, bueno, ya empezamos a hacer bolos, ¿no? A movernos, a viajar. Luego, claro, el primer LP lo grabamos aquí y lo mezclamos en Nueva York. O sea que ya sí, ya era otro nivel, ¿no? Ya estábamos ahí guay. Además nos montamos alquilamos una sala en un estudio, tal. Compramos equipo, invertimos bastante dinero en equipo. Y bueno, ahí ya de lujo, vamos, yo estaba de lujo ahí con todos los cacharros, no sé, estaba regaladísimo.
¿El Maxi con qué lo produjiste? ¿Con qué lo produciste?
Con el Akai S1200, que es en módulo, ¿sabes? Es una MPC, es un
Enrad. Sí, que tienes que... A mí es que siempre me ha dado como que me parece muy complicado el buscar ahí los cortes y tal.
Es que, claro, yo siempre, bueno, toda esa época siempre tiraba de botones ahí, porque el Workstation que te comentaba antes también eran cuatro botones y con la pantalla, y era una locura editar nota paso por paso, no sé qué. Que me acuerdo que lo que y el de falla ya son los botones acaban fallando ya de tanta caña que le daba. Y con el Akai igual también era así, lo que dices tú. Luego ya pillé un ordenador Atari con el Cubase, creo. Luego un PC y luego ya con el Mac. Con el Logic Audio y ya me quedé ahí. Ya siempre he trabajado con Mac y Logic Audio.
¿Y con cacharros o no?
Y cacharros, sintetizadores, sí, sí. Y luego para... Bueno, y luego hardware, ¿no? Para mezclar y todo eso, sí.
Claro.
Pero claro, soy un amante de los sintetizadores. Claro.
Y cuando masterizáis y mezcláis ahí en Estados Unidos, ¿os lo propone Sergio o Sergio, es una cosa vuestra?
No sé hasta qué punto lo negoció Oliver, no sé hasta qué punto fue idea de uno o del otro, pero bueno. Y me acuerdo que estábamos ahí mezclando y estaba Masta Ace en una sala de al lado también mezclando su disco. Fue súper guay.
Ya ves.
Y además es que creo que no me equivoco, que el ingeniero que nos estaba mezclando, que era un chico así rubio, forofo del Barça, era seguidor del Barça, curioso, y creo que él había mezclado cosas de Bután y alguna cosa de estas. Que estábamos en un sitio súper bien ahí en Manhattan. No recuerdo en qué zona ni el nombre. Igual me viene luego a la cabeza el nombre del estudio, no me acuerdo.
¿Y cómo hicisteis ese primer disco? Porque claro, hay un salto muy tocho de estar en cintas, el Maxi, que bueno, al fin y al cabo era un tema, como dos temas. ¿Cómo curráis ese disco? O sea, ¿empezáis a trabajar juntos? ¿Le vas pasando bases? ¿cómo lo hacéis? El hecho es simple.
Pues en aquella época, eso, como teníamos, estábamos siempre en algún piso, en algún sitio con el equipo, pues yo iba haciendo cosas, ¿no? Y yo le digo, hostia, esta cosa mola, no sé qué. Pam, pam, y venga, nos quedamos ahí, de ahí sacamos un look, no sé qué, pim, pam, y era un poco trabajo conjunto a veces. Otras veces estaba yo en mi casa ahí y sacaba ideas y tal, pero muchas veces él iba escribiendo y yo iba haciendo cosas, ¿no? Probando, papá. Eso es un modo de trabajo súper guay. Cuando estás con el MC y no tienes nada, pero vas haciendo ritmos, ¿no? Y sacas una idea que igual tú no has hecho mucho caso, pero el MC le llama, ¿no? Y está, es un modo de trabajo bastante... Está guay. Hace tiempo que no hago eso.
¿Y qué influencias tenías? Porque el hecho es simple. Pues a ver, tampoco estábamos muy acostumbrados a escuchar rap español bien, digamos. Pero ahora, con el paso del tiempo, ves que es un disco muy oscuro y muy, muy denso, sí, ¿no?
Lo que he dicho antes, mucha influencia de drama, de jungle, de trip hop, ¿no? Portishead, no sé, y mucha electrónica, bueno, tecno de la época, tecno, a ver, no tecno, sino, joder, Depeche Mode y todo estos rollos, ¿no? A nivel de sintetizadores y tal, había un poco de todo ahí. Reggae también desde el principio siempre me... Bueno, tengo un montón de vinilos de Mad Professor, ¿no? De Dap, también hay un poco ahí de eso.
¿Y está muy tocado o muy sampleado el hecho simple?
Hay de todo. Y sobre todo hay algunos temas que sí que es muy obvio el sampler, pero intentaba siempre que no... Cortar el sampler y con ese sampler hacer yo otra melodía, que no fuera muy, muy obvio. Pero sí que hay algunos temas que... Pero luego, aparte, yo iba anotando, poniendo mis notas y mis cosas, claro.
Uh-huh. ¿Y con Yogano firmáis para 3 discos? ¿Depende de cómo vaya o cómo es la movida?
Se firmó, creo que para 3. Uh-huh. Lo que pasa es que luego hay unos follones, porque luego, que si Yogano... el absorbe Universal, no sé qué, lo típico. Viene el pez grande, no sé qué, pam, más follones. Al final yo ya no sé, ha pasado por tantas manos y por que yo no sé ni dónde estoy ahora. El disco, bueno, sé que hace poco lo tenía licenciado Warner o no sé quién, y que ahora ha vuelto a manos de Sergio otra vez, el máster del hecho simple. Creo que ahora lo vuelve a editar, yo gano, tú pierdes. Lo que salga ahora es de... Sí.
Y a partir de ahí, pues el hip hop, la cultura, la comunidad hip hop, petáis con ese disco. O sea, de repente es como, ostras, se puede hacer bien y tal, porque es verdad que poco antes estaba el Club de los Poetas Violentos, que reventó por ser el primer disco, pero en cuestión de sonar como ponerse al nivel de lo que se hacía en el resto del mundo, fuisteis vosotros. Que de hecho muchos aprendimos a todo eso. A ver, todo lo que te cuento es mi movida, ¿no? O sea, vale, yo no hablo, no hago un test por ahí con todo el mundo. Pero es verdad que dijimos, joder, CPV, pues las rimas, en no sé qué, no sé cuánto, pero era muy industrial, muy extraño todo lo que hacían. No eran unos ritmos tan cuadrados, no sé, era muy extraño lo de el Madrid Zona Bruta, te hablo, ¿eh? Y vosotros, pues sí que lo hacéis, sobre todo las rimas, las bases y tal. ¿Cómo te lo tomas tú? O sea, a nivel de... No sé si hay una fama muy extrema o un cambio muy grande en tu vida, ¿no?
No, lo curioso es que, claro, yo estaba en mi mundo, encerrado en el estudio, y yo nunca fui consciente en aquella época realmente de la repercusión que estábamos teniendo. Porque nos fuimos a... Sí que recuerdo cuando nos fuimos a mezclar a Nueva York...
¿Te está gustando? Si quieres apoyar a Fatdigas, puedes hacerlo desde patreon.com/Fatdigas. Muchas gracias. Seguimos.
Porque nos fuimos a... Sí que recuerdo cuando nos fuimos a mezclar a Nueva York, claro, luego hubo mucha repercusión en los medios, ¿no? Se te nota. Yo estaba a mi onda, pintando graffiti, metido en el estudio. No era una persona muy abierta de ver... No sé, estaba muy en mi mundo. Y no, luego sí que más adelante me di, es como que luego dices, hostia, pues sí que tal, ¿no? Luego sí que fui consciente de lo que representó todo, ¿no? Pero claro, yo al principio cuando nos pilló, iba a mi rollo, no, no, No sé si me explico. Que...
Sí, sí, sí. Pero por eso te digo, porque es verdad que el hecho es simple también, aparte de que nos flipó a muchos, para mí es un clásico y creo que para todos, pero es que empezaba a salir en revistas que no tenían nada que ver con el hip hop, en revistas de rock, no sé qué, o sea, que sí que salís en el recopilatorio de Pepsi, que era como que se pone en todos los lados de repente y la canción de, creo que es la de mierda, ¿no? Sale en todos los lados, en todos los garitos así, grunge y tal, la canción, y claro, la gente que no volaba el hip hop, que estamos acostumbrados a escuchar solo guitarreo y poco más, de repente se te va el traba.
Yo me acuerdo de mucha gente, sí, el recopilatorio de la Pepsi, sí, era el único tema que saltaba, que no escuchaba.
Joder, pues, pero mucha gente lo conoció también, gente de fuera conoció por eso.
De la Pepsi siempre ayuda, está claro. Y más en aquella época, que no es como ahora, que tienes más,
claro,
más medios para darte a conocer.
Y si saltamos al siguiente disco, al 7-7, ¿cómo cambiasteis o cómo cambiaste al menos tu perspectiva, tu forma de hacer las cosas?
Intenté ser más limpio, producciones un poco más limpias, no tan oscuras, no tan más tocado, más moderno, no sé, influenciado por, no recuerdo qué, pero por cosas de la época, no sabría decirte ahora quién. Bueno, por... Hay algún tema que la idea la saqué de Busta Rhymes y cosas de estas, de la época. No sé qué tema era, que hay un videoclip, que no me acuerdo cómo se llama el tema, pero sí, está un poco basado en un tema de Busta Rhymes, la base.
Hombre, se nota un poco más, dices que limpio, pero es el rollo que hacían Stone Throw y todos estos, ¿no? Un poco más experimental en las baterías y tal.
Sí, claro, es que ya te digo que, claro, yo vengo de escuchar pues otras cosas, ¿no? Y siempre pues intentaba meter ahí, sobre todo con Leon Dramas, ¿no? Que era más, como más electro todo y tal, más electrónico. Claro, era el rollo de los sintes y tal. Y bueno, me molaba usar samplers, pero mezclado con cosas electrónicas. Entonces, bueno, no sé.
Y ahora preparando esto, he visto que has sacado una sesión para algo de Montana, ¿no? De algo así.
Ah, bueno, sí.
De DJ, o a lo que iba, ¿por qué nunca te pusiste de DJ con siete notas? ¿O antes no le metías a eso?
Yo tenía mucho miedo escénico. Para mí salir al escenario era como, eso estaba fuera de mi rango, de mi alcance, ¿no? Lo veía como, me ponía muy nervioso y tal. Y aparte, como DJ, yo en aquella época no estaba preparado tampoco. No me veía capaz. En ningún momento surgió ni se planteó la idea, vamos.
Mi trabajo ni tampoco con máquinas, hacer directos con máquinas.
Eso fue luego. Pero ya te digo, es que en aquella época yo no era muy decidido en ese aspecto. Era mucho más tímido, me costaba salir ahí.
Pero luego ya sí.
Dime.
No, pero que sí que estabas en los conciertos, ¿no? O sea, sí que te comías también las giras y eso, ¿o no?
No iba siempre, pero sí que estaba, a veces sí. Pero bueno, estaba pues a lo mejor pues controlando el sonido, que sonara bien y tal, un poco en la mesa con el técnico y tal. Pero el salir en el escenario no era lo mío.
Bueno, aquí también, en este entra también Eddie, ¿no? En este disco, sí, es en este en el que entra.
Sí.
Que es lo que has contado antes, ¿no? Que Oliver necesitaba un apoyo o algo así. Y pensasteis en él directamente, porque claro, Voodoo también en la época de maquetas de siete notas, Voodoo también lo petó bastante, ¿no?
Sí, creo que fue porque lo vimos o tocamos alguna vez, que tocaban ellos también, y vimos al Eddie en directo y fue como, hostia, vamos a hablar con él, no sé qué. Y el Oliver, pues le moló mucho, ¿no? El rollo de Eddie. Y habló con él y guay. O sea, que él siempre mantuvo luego también en su grupo Voodoo, también iban haciendo cosas. Pero bueno, sí, realmente Difo entró a formar parte de Siete Notas. Estuvo también hasta el siguiente disco y tal, sí.
Y eso, este disco, pues ya si el primero fue como el romper un poco, este ya pues se consolidó y todo el rollo. Parece un periodista hablando, no soy periodista ni nada, pero me salen esas palabras de repente. Pero es verdad que como que ya Siete Notas pues hace su espacio y tal. ¿Cómo recuerdas aquellos años? O sea, ¿cómo los vives aquellos años?
Buah, súper locos. Claro, éramos súper jóvenes, imagínate, ¿no? pues muy locos. Bueno, siempre para arriba y para abajo, entrevistas, radio, no sé qué, viaje para aquí, viaje para allá. Y bueno, y además guay porque en aquella época, claro, pues me salían, me llamaban, me pedían colaboraciones, ¿no? De otros grupos, incluso cosas que no tienen nada que ver con el hip hop, ¿no? No sé, te podía decir a Astru, la de Bailando, Bailando, tal, me pidieron que hiciera un remix. Hacía cosas súper diferentes, ¿no? Hacía de todo. Bueno, de hecho es que siempre he trabajado con otras cosas, ¿no? Con Dorian también, que es electropop. Siempre me ha gustado mirar otros caminos y tal, que siempre aprendes, ¿no? De, mola abrirse un poco y aparte para no seguir siempre una rutina, ¿no? De hip hop, mola también, ¿no? Otras cosas. Y así que, bueno, en esa época eso también me salieron muchas oportunidades de trabajar con otros estilos y tal.
¿Y este es el disco que está nominado al Grammy, el 7-7?
No, es El Hecho Simple.
Es El Hecho Simple. ¿Y sí. Cómo fue eso del Grammy?
Bueno, pues teníamos que ir, pero fue el año del atentado de las Torres. Y claro, no se hizo. La gala no se pudo hacer. Y,
joder, qué putada.
Y claro, no fuimos porque, sí, fíjate, coincidió con eso. Si no hubiéramos estado ahí en la gala, yo qué sé, habría sido la hostia, ¿no? Pero bueno.
Bueno, también el estar nominado al Grammy no lo tiene casi nadie, o sea, no es algo que está guay.
Además que me enteré por el Capi, que estaba un día en el Apolo, estábamos de fiesta en el Apolo y me vino, no sé qué, felicidades, dime. Y yo, felicidades, ¿por qué? Dice, no, por lo del Grammy. Y yo pensaba que me estaba tomando el pelo, tal, ¿no? Digo, ¿qué? Y luego vi que sí, que joder, ¿qué dices? ¿Nos han nominado al Grammy? ¡Guau! Festival ya, a celebrarlo. Me enteré eso en el Apolo a las 12 de la noche.
¿Y qué supone estar nominado a un Grammy? O sea, solamente estás nominado, si te lo llevas te darán algo y si no, nada.
Supongo. Bueno, a ver, si te dan el Grammy, una de las cosas que te dan ya, puedes pedir la nacionalidad norteamericana directamente.
¡Hostia!
Sí. Así que mira, pues una de las cosas es esa. Aparte, supongo también bueno, la influencia, ¿no? Y seguro que te llaman para hacer, ¿no? Te salen
puros, claro, claro.
Nominado, bueno, yo qué sé, solo nominados, pero bueno, también estás ahí.
Sí, sí, hombre.
Tú más que nada, a nivel de promo, más que nada es a nivel de promo, de pasta no, pero bueno, la pasta luego viene luego, ¿no? Si trabajas, claro, y tal.
Y bueno, este justo de cuando sale el 7-7, creo que sí, que es a partir de aquí, empiezas a producir también a muchos grupos de hip hop. Falsa Alarma, creo que tienes temas. Bueno, es que he visto que tienes por... Ahora investigando, digo, joder, si es que estás con todos los que grababan en esa época algún...
Sí, claro. Con Falsa Alarma, sí, sí. Es curioso porque tengo dos temas en dos discos diferentes. Uno es el de Vete a Casa, con KCO y Totequín. Uh-huh. Les hice el beat. Y luego en el disco anterior, ahora no me acuerdo el nombre, nunca me acuerdo, que me mola mucho ese tema también, que es con Falsa Alarma solo. Y sí, ya te digo, con Falsa Alarma, pues sí, pues todo. Y luego con el Vano, ¿no? El Vano hicimos un vinilo, con el Tote.
Con el Vano.
Con el Vano, con La Mala.
¿Tenías tú que ver algo con lo de La Madre que salió, que era como una rama de Yogano?
No, eso eran cosas de Oliver y tal, creo, ¿no?
Pero sí que también produjiste ah, los primeros temas del Maxi de Element, ¿no?
Ah, sí, sí, sí. Ah, es verdad, sí, sí, claro. Ahora me había liado, sí, sí. Sí, ¿no? Esa que era con un sampler de un piano. Pam, 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 pam. Me acuerdo, sí.
Que era con la caja, era como un stick de estos, un...
Black.
Sí, que además creo que por aquí andan el Cemo y eso, están en el chat, porque...
Ah, sí, está el Cemo por aquí.
Sí, sí.
¿Qué pasa, Cemo?
O sea, qué guay. Que bueno, dentro de poco le hablaré con su grupo. El Cemo pasó hace poco y dentro de poco con Templo Negro también pasarán por aquí. Vale. Así que guay. Bueno, también a Frante, a VKR, o sea que estabas entre Barcelona y Madrid.
Y Sevilla, con todo. En el sur un poco, ¿no?
Con bueno, sí, te iba a hablar de La Mala, que luego es que aparte de hacer un tema para un beat para La Mala, ese tema aparece en una película además también, creo, ¿no? En el Lucía y el Sexo.
Sí, sí, de unido, como decimos aquí en Cataluña, de unido, no, joder, no está mal, ¿sabes?
Ya ves, por eso.
Al cogía el sexo la hostia, vamos.
Sí, sí, además esa película fue como, hostia, todo el mundo hablaba de ella.
Sí, sí. Pues y, no, la gente que me ha dicho que ha estado jugando por la noche con esa canción, ¿sabes?
Es que es lo que te digo, que no es que salgas en una banda sonora, es que sales en la escena, la música sale en la escena clave de la película.
Sí, por eso.
¿No? Ya ves.
Ya tú sabes.
Y bueno, grabáis el último, que es La Mami Internacional. Aquí le metes como más, aquí sí que es más, mucho más melódico, ¿no? Más, como más ligero, bueno, digamos.
Ahí entra Vadim también, ¿no? Que hay dos o tres produs de Vadim. Y ahí el tema ese me gusta mucho, el de mis Nikes nuevas.
Ya ese, ves.
Que ese lo estrenamos en un sonar cuando lo hacían en el puerto de Barcelona, recuerdo. Que nos invitaron a tocar rollo tres temas o así. Y fue como, vamos a mostrarla de mis Nikes nuevas. Fue la primera vez que la hicimos en directo y que la enseñamos. Fue ahí en el Sona, a los principios del Sona.
Ya, alguien ha preguntado que qué tema sale en la peli, creo que no lo hemos dicho, que es un tema de La Mala, que es la de yo marco el minuto, ¿no?
Yo marco el minuto, sí.
Que también es un pelotazo el disco de La Mala claro. En ese año.
Claro, en aquella época, aparte de que habían pocas chicas rapeando, ¿no? Claro, ella salió ahí con todo el poderío y tal. Bueno, llamó la atención, ¿no? Bastante, ¿no? Hacía súper bien.
Sí, sí, además es un disco que sigo escuchando, ¿eh? El primero de La Mala me gusta bastante.
Las producciones de J mayúscula y de Que me falte descanse. Y tal, sí, sí.
¿Y cómo te relacionaste con toda la gente esta de J y tal? Porque al final, incluso en el hecho es simple, J también creo que hace unos remixes o algo de eso.
Mete un beat en hecho simple, creo. Con la gente de Madrid súper bien. Yo me acuerdo que empecé a ir a Madrid por el tema graffiti. Además, mis primeras veces en Madrid fue más que nada por eso, por ir a pintar graffiti. Pero luego ya, claro, nos conocimos ya con la gente de allí, ¿no? Los poetas, no sé, ahora. Pero bueno, sí, íbamos bastante a menudo y súper buena onda, ya ves. Súper guay, joder, como hermanos, vamos. Es que, claro, hemos estado ahí desde el principio todos, ¿no? Y hay mucho respeto. De hecho, ahora estoy en un proyecto, un grupo, con el DJ Nemoth, con Ander y con Macarena, con Macio. Y tenemos una colabo con alguien de ahí de Madrid, que dentro de poco saldrá.
Vale, vale, ahora... Bueno, será el final de todo esto, que es donde estás ahora. Pero bueno, sí, que está guay, que está guay. Ahora hablamos de eso. Bueno, pues este es el tercer disco de Siete Notas, el de La Mami Internacional. ¿Tú con qué disco te quedas? Si te tuvieras que quedar con uno. ¿Cuál es el que...? No sé si por sentimiento, por calidad o por cómo lo viviste, porque tú es distinto a mi posición.
Es según en qué momento los escuches, ¿no? Igual te cansas más de uno y te mola más el otro, luego a cabo de tal te gusta más el otro, o si no, temas sueltos, ¿no? Te diría. Haría un disco con temas del hecho simple del tal y de tal, ¿sabes? Uh-huh. Cogería un 2 o 3 de cada y haría como un nuevo disco, a lo mejor. Me quedaría con... Sí.
Y después de esto, Siete Notas, Siete Colores desaparece. ¿Por qué? Si estaba, no sé, estabais en boca de todo, lo dejasteis en lo más alto. ¿Cómo fue la separación?
Bueno, al final inquietudes, ¿no? De todos. Y además piensa que convivíamos mucho tiempo, éramos como una familia, como una pareja casi, ¿no? Porque siempre viajando, compartiendo habitación de hoteles, no sé qué, al final es... Bueno, como una relación que al final pues termina un poco porque cada uno tiene su visión y tal y bueno, algo sano, ¿no? Algo natural que al final pues cada uno, bueno, como muchos grupos, ¿no? Que de hecho creo que solo también se separaron al tercer disco también, igual que nosotros. Vamos, que es algo que...
¿Y nunca habéis pensado en hacer algo juntos o no?
Bueno, sí, hubo un acercamiento una vez, hicimos un tema nuevo, pero al final no acabó. Hay un tema por ahí de Siete Notas que nunca ha salido, que se hizo, que lo tengo que tener por ahí, que no sé dónde lo tengo, pero sí, no, luego por el 10º aniversario también, al final, bueno, cada uno fue por su lado y bueno, pues ya está.
Vale.
Y volver no creo, vamos. No creo.
Vale, pues luego termina tu etapa Siete Notas. ¿Tú ya sigues haciendo cosas o hay un parón que dices no sé qué voy a hacer? Ahora hablamos cómo sigues, pero sí que pasan 2 años por lo menos o 3 hasta que ya sacas otra cosa, pero supongo que sigues haciendo cosas, ¿no?
Sí, con Aledi, ¿no? Hicimos lo de León Drama.
Claro.
Yo hacía mis cosas por ahí, digo, también cosas que no tenían nada que ver con el hip hop. Fue cuando con el maxi del Nietzsche, del Apolo, montamos un estudio un poco así a medias. Y ahí, como él se relacionaba con más grupos así de electrónica y tal, pues ahí trabajamos pues con Dorian, los grabamos y tal. Y la Kinky Beat, no sé si hay
uh-huh. bastante. Sí. También es un rollo como Drum and Bass,
reggae
extraño, ¿no?
Sí, mezclaban un poco de todo. Estaba guay. Les echaba una mano, bueno, aparte de grabar y mezclar y tal, les echaba una mano sobre todo en la producción de las voces, ¿no? A veces, pues, aquí molaría unos coros, aquí no sé qué, tal. Que se me da bastante bien el tema de las voces. Lo tengo claro, ¿sabes? Es en plan, aquí que...
Como en el, bueno, volviendo un poco a Siete Notas, pero por esto que has sacado, en la cuestión de mezcla y máster y eso de los discos de Siete Notas, ¿cómo te involucrabas?
No, ahí no, la mezcla sí, nos tiramos, lo que pasa que, claro, una cosa, claro, lo tenías claro, pero cuando vas a otro estudio, que el equipo lo maneja otra persona, tal, es un poco a veces estresante, ¿no? Porque no acabas de ajustar bien, tienes que también dejarlo un poco a su... que haga también su criterio, ¿no? Un poco el... Pero al final, eso de trabajar en un estudio con un tiempo limitado, nunca acaba. Siempre piensas, hostia, teníamos que haber hecho esto, no acabo de quedar bien. Claro, no es como una producción, por ejemplo, de una banda súper potente que se tiran un año en un estudio, ¿sabes?
Claro.
Pagando un estudio del copón, ¿no? Que pagas, yo qué sé, 500 euros al día. Claro, con presupuesto así sí que puedes redondear el disco y dejarlo perfecto, pero claro, eso, cuando trabajas en estudios y tal, entonces yo en la mezcla me involucraba, pero luego en el mastering ya lo dejábamos o lo mandábamos a masterizar, creo que alguna vez a Los Ángeles, luego en Londres alguna vez, también por aquí, pero el mastering no tenía nada que ver. Estabas tan quemado ya de escuchar tanto y... Decías eso, que se ocupa otra persona. Porque...
Y ahora ya una pregunta que quiero saber yo de manera personal. Cuando, ahora que luego ahora hablaremos de cómo montas el estudio y eso, de que trabajas para más gente, pero ahora como productor, cuando haces el beat o la instrumental o como quieras llamarlo, ya piensas en la mezcla, o sea, ya lo haces a la vez, porque eso siempre es una cosa que creo que es bastante buena, ¿no? El saber las dos cosas.
Más que nada porque también adelantas trabajo, claro. ¿Sabes? Y ahora sobre todo limpio mucho las cosas antes de... Cuando ya cuido mucho, ¿sabes? De los sonidos que voy a... Si tengo tiempo, porque a veces vas con prisas y tal, pero a mí mola llegar y decir, bueno, tengo todo el día para pensar en esto, ¿no? Y te lo tomas con plan, a ver, vamos a buscar un bombo, boom, bam, te tiras ahí horas, luego... El bombo que te mola, luego los culpes un poco y así con todo, ¿no? La caja, tal, con la calma y sí, eso es lo mejor, vamos. Y entonces desde un principio luego es trabajo que te ahorras también, claro.
Claro. Y bueno, eso, yo he visto en la Wikipedia, que eso sí que no lo sabía, en tu Wikipedia, que montas con Eddie un estudio de mezcla y mastering o algo así. Bueno, sí. No sé si pone algo así o eso lo he visto en otro lado. Y eso ya es como tu trabajo, ¿no? El montarte tu propio trabajo.
Montamos nos juntamos con Ramón, también un chico que hacía vídeo. Hicimos como una productora, que podíamos hacer grabaciones, producciones y videoclip, ¿sabes? Teníamos una sala que era dedicado solo a la imagen. Y estuvimos ahí unos años. Estuvo guay porque, joder, nos compramos ahí una mesa teleaudio a válvulas. Que es la leche, de 16 canales, que era la hostia, y nos compramos ahí también un compresor, el Summit de LC200, creo, que es un pepinarro, y guay, esa época estuvo genial.
¿Y qué grupos pasaron por ahí?
Mogollón. Mogollón. O sea, Check Lo, por ejemplo, que es como el rey del afrobeat. Check Lo es bastante conocido. Y vino, vamos, con un camión, con pianos, percusiones mil. Hicimos ahí cosas grandes. Y recuerdo también que venían muchos Sound System, ¿no? Invitaban a mucho jamaicano, a Masia Griffin, a cantantes jamaicanos que luego venían al estudio y grababan doublets en el estudio.
Ya ves.
Y tengo ahí, curiosamente, tengo un montón de acapelas y de gente jamaicana ahí súper potente que tendré que hablar con los que tal para hacer alguna cosilla porque, joder, hay material ahí guapísimo.
Y en esa, supongo que en esa etapa es cuando grabáis lo de Leon Dramas, ¿no? ¿O eso fue antes?
No, eso fue antes con el... Eso fue con la Playa Records. Eso fue en Pueblo Nuevo, que teníamos un estudio allí. Eso fue antes. Luego ya nos separamos del sello este de la Playa Records y es cuando montamos el estudio. Montamos un sello, entonces...
El Chupacanya, ¿no?
Chupacanya. Hicimos un recopilatorio con varios artistas. Cogimos también a varios productores, de Isolytics. No sé, había Nerco, al DJ. Hostia, me van a matar. Porque...
DJ Code, puede ser.
DJ Code. Sí, un montón de gente así. Estuvo guay porque juntamos un montón de la escena de gente ahí un poco alternativa también. Y estuvo guay, salió. Sacamos un recopilatorio que estaba curioso.
Sí, sí, ese. Bueno, volviendo a Leon Dramas, al igual que este recopilatorio, la verdad es que son dos trabajazos. Que no sé cómo pasaron, porque es verdad que luego poca gente sigue hablando de ellos, pero son dos trabajos que flipas, o sea, que a mí me encantan. El Leon Dramas lo escucho cada dos por tres, tanto por los beats, que me mola mucho, no sé si es tu época, tu etapa, o porque con Eddie lo hiciste así, pero es alucinante, y sobre todo volverlos a escuchar ahora, que es como que al principio llaman mucho la atención, pero ya sabes que con el tiempo es como cuando analizas las cosas un poco más decente, y es alucinante. De hecho, había muchos temas, es súper largo el disco. O sea, yo no me acordaba de que era tan largo, son un montón de temas.
Sí, y además como curiosidad, en el estudio que teníamos, al lado había... Eran unos antiguos estudios de doblaje, ¿vale? Lo que pasa es que se reconvirtieron a estudios de música. Cerró el estudio de doblaje y se pilló para... Entonces habían varias salas y cada sala, pues... Había un grupo, una gente que tenía cada sala. Entonces, en esa época, se instaló... Un productor de Londres, bastante conocido, pero no me saldrá el nombre. Bueno. Y el tío teníamos una cinta, ¿no? De un Revox de estos y tal. Y en alguno de los temas de Leon Dramas está... Él nos ayudó y participó en algunas cosas, metiendo algún cinta y tal. Y luego recuerdo que hacíamos, escarcheábamos con la Revox ahí. Había un tema que hacíamos ahí y tiraban para atrás. ¿No? Bueno, estuvo curioso.
Sí, sí, es como... Bueno, es hip hop bastante... estándar, pero como muy, como sí, probando muchas cosas nuevas.
Probando cosas, sí, sí.
Está guay. Además, ahí Eddie, que la gente ya quería un disco de Eddie, está guapísimo. Yo, si la gente que no lo haya escuchado, pues se lo recomiendo. Pero el disco del recopilatorio de Supacanya, que se llama Supanova 1044. Sí.
Que el diseño, hostia, ¿quién lo hizo? Alguien de Madrid, tío. Ahora no me sale el nombre, pero el diseño es guapísimo. O sea, se pone un curro el tío...
Sí, además tiene como mogollón de... Tiene su libretillo y tal.
Sí, está curradísimo, sí.
Está guay. ¿Salió en vinilo eso?
No. No, porque ya era la época que empezaba ya... Bueno, que el CD se comía el vinilo y tal. ¿Y
Leon Dramas salió en vinilo?
Sí.
Sí.
Espera, mira, tengo alguno. Ahora vengo.
Vale.
A ver si tengo alguno. Mira, pasa que este es el instrumental. En vinilo, de infinito.
Sí, esto en Discogs.
Sí, incluye CD.
Ya ves.
Bueno, y aquí está el típico. Esto creo que es la reedición que sacaron con los de Primavera Sound. Con la gente de Primavera Sound sacaron la reedición esta.
Ya ves. Ahora lo venden como si fuera oro.
Ya ves. Bueno, y Uy, espera un momento, llegan al cable. Vale, espera, que había un cable por ahí molestando. Vale. Bueno, pues eso.
Pues eso, que se venden a precio de oro todos los vinilos de hip hop español, pero unos sobre todos. que este es uno de ellos, que es imposible tenerlo. Bueno, las reediciones y tal, pero el original es.
O sea, el original,
primero imposible.
Yo creo, y la putada es que, claro, en aquella época, ya te digo, como estás un poco así, un poco que vas a 1000 por hora, acabas dando, te dan la discográfica, te dan unos cuantos vinilos, pero claro, acabas dando ahí de buen rollo a la peña tal, y joder, igual me quedé con 1 o 2 copias solo, ¿sabes?
Ya ves.
Y aún suerte, ¿eh? Porque se me podía haber ido la olla y... Pero es una
ya, que, de hecho, es verdad que, lo, que los vinilos no los valorábamos antes. O sea, antes decía yo, bueno, ya me lo pillaré, ya o el siguiente me lo pillo, pero es que no sabía que un día se iba a acabar todo eso. Y cuando volvieran a salir ya eran tesoros.
Sí,
o sea, que sí, que no los valoramos lo que, cuando los teníamos. Luego, bueno, ya te digo que el recopilatorio este es guapísimo, guapísimo. Se lo recomiendo a todos. Sí, no tuvo, ¿por qué no tuvo una continuidad el sello este?
Es que fue como que ya empezaba ya el rollo digital y ya los sellos ya no funcionan. Fue como en el cambio ya, ¿no? De que ya era muy complicado tirar para adelante, empezar de cero un sello y tal. Y tampoco quizás no lo supimos hacer del todo bien. Pero era ya como que ya no se vendían tantos discos, ¿sabes? Ya era el rollo ya digital. Y entonces ya ni vinilos ni CDs, creo. Ya bajó mucho, ¿no?
Claro.
Entonces, pues, no sé, quizás también no supimos manejar del todo bien, ¿no? Igual teníamos que haber pedido el apoyo de otra más grande, que sé, no sé.
Pero sí que teníais la idea de eso, ¿no? De al menos sacar algún grupo de los que salen en el recopilatorio.
Sí, la idea era sacar varios discos, bueno, claro, los gemelos, ¿no? Los, ya ¿cómo se llamaban? Dios, que para los nombres se me va la olla. Pero bueno, sí, habían varios proyectos ahí que hubiera molado tirar para adelante. Lo que pasa es que, bueno. Por eso se montó, perdona, por eso se montó el estudio, ¿no? Para que pudiéramos tenerlo todo, ¿no? Y tener nuestros artistas del sello, tener su estudio ahí para trabajar con joder de lujo, ¿no? Con una mesa analógica de válvulas, con compresores de la hostia. Esa era la idea de. Y además es que nos lo pasábamos súper bien, ¿sabes? Y. Con el codo del Nerco ahí, toqueteando los cacharros y probando. Fue guay, una época guay.
Pero lo que sí que sale es lo de Voodoo, ¿no?
El de eso Voodoo sí sale. Con la colaboración de un americano de...
Sí, de Wild, ¿cómo se llama?
Wild Child, sí.
Y ahí estás tú también muy involucrado, ¿no? Porque hay 3, 4, 5 beats tuyos.
Sí, con la de Wild Child es mío. Y 2 o 3 más. Sí, sí.
Otro trabajazo. Es que estos 3 últimos, León Drama, el recopilatorio de Supakanja y Voodoo, puede que sea eso. Ahora que lo dices, es verdad que cuando hay el cambio este de transición y, sí. y de generación, ¿no? Que es verdad que como de repente queda todo un poco, hay unos años ahí súper raros, que poca gente sigue y demás. Y vienen grupos nuevos que salen como de la nada para la gente a lo mejor más mayor, ¿no? No sé si en los garitos eso ya se movían, pero sí hay un cambio de edad y de tal que rompe bastante. Además, yo creo que es el gran cambio que ha habido en el hip hop, por lo menos en el español, que se quedó todo atrás. O sea, parece que borrón y empezar todo de cero.
De cero, sí. Hubo un cambio ahí generacional, ¿no? Y de todo. Y luego ya con el trap y todo esto, ¿no? Ha sido como...
Sí, vienen de la mano, ¿no? Un poco. Unos tiran más de boom bap y eso, pero es la misma gente los que...
Sí.
Pues no. Esos 3 discos, para que no lo hayan escuchado, son la polla. O sea, son clásicos y nada, hay que escucharlos porque...
Gracias.
Pero que además son discos que, al no seguir una tendencia ni nada, como que se pueden escuchar ahora. Son como los que te escuchas tú de cualquier grupo americano o lo que sea, que están de puta madre.
Supakanja, sobre todo el recopilatorio de Supakanja, lo veía muy inglés todo. Como muy instrumental, mucha cosa instrumental. Muy
experimental, Nerco, sí.
El experimental, el Nerco y el Code, ¿no? Que hacían cosas así muy... Isolytics, ¿no? Sí, era un poco así más... Tirando más rollo por el rollo inglés que por el...
Bueno, ahí también lo del el rollo de Voodoo es un poco el Madlib y Jay Dilla, ¿no? El desacompasado un poco, ¿no?
Es que creo que hay un beat de Madlib.
Sí, es que algo de eso me suena. Porque además el Wild Child estaba mucho con Madlib. Hacían siempre todo, yo qué sé, sí. No sé si el maxi que sacaron tiene que ver con Madlib o... No
sí
lo sé.
Había un beat, sí, sí, que lo pagamos, vamos.
Ah, de Own No ponen aquí en el...
No, vale, de Own No, es verdad.
Sí, sí, es verdad, sí.
De Own No, sí. Tuvo que pagarlo, sí, tuvimos que pagarlo ahí. De nuestra bolsilla ahí.
Y luego pasa un poco lo mismo, ¿no? Que tampoco hay un continuar con Vudú, ¿no? O sea, saca eso y parece que se queda ahí descolgado también.
Bueno, es lo típico. La gente va creciendo, críos, tal. Claro, hay gente que ya no puede dedicarle tanto tiempo. Bueno.
Bueno, pues sí.
Eso es al principio, ¿no? Que cuando tienes los críos muy pequeños, pero luego ya dices, hostia, ahora tengo más tiempo, claro. Voy a volver, tal. Nunca es que...
Yo soy el primero que lo ha vivido. Yo tuve el hijo y dejé de hacer cosas hasta que me... A ver, dejas de hacer cosas por tiempo y porque dices, no, mi cuerpo no da más.
Hombre, pero claro, luego cuando... 10 años tienes que estar ahí...
Claro.
Que no duermes, vamos, ¿no?
Sí, sí. Además, no, creo que hay...
Yo no tenía la experiencia, pero...
No, es así. Al principio, el primer año, quieres hacer todo. Y cuando termina el primer año estás tan derrotado que dices solo una cosa. Y a mi hijo no lo puedo devolver, o sea que tengo que dedicarle el tiempo, pero es así. Bueno, y ahora desde eso hasta que ha venido el internet, bueno, el internet no, las redes sociales y tal, que hay como más comunicación con todos, sí. Es cuando te vuelvo a ver por ahí, haciendo sí. Cosas. Hay un espacio de tiempo que no sé nada de ti.
Estuve mucho tiempo pues trabajando con DJ Rona, con el grupo DJ Rona, con...
Joder, estoy fatal. Sí, los Rosa Rosario.
Rosa Rosario, con el Mr. P, que el Chaka, muy grandes. Somos hermanos, vamos, hemos estado muchos años ahí. Y andaba con ellos un poco, ahí haciendo cosillas. Sí, y nada, y eso. Que hicimos alguna girilla y tal. Y luego sí, luego estaba un poco apartado de todo, haciendo otras cosas, pero luego ya volví otra vez a tope. Y ya, bueno, ya me puse en Instagram y todo el tema. Que de hecho Instagram funciona, a mí me funciona súper bien, porque casi todos los curros y cosas que me vienen es por ahí.
Claro.
Es una herramienta, ¿sabes? Para los artistas, que antes no teníamos eso.
Eso. Y ahora, a modo profesional, ¿sí? ¿A qué te dedicas? ¿Mezclas, masterizas o haces más música?
Un poco de todo. Porque es que mezclar y masterizar me encanta. Me lo paso súper bien. El proceso de la mezcla, de tratar el sonido y tal, es muy guay. Bueno, a veces pues te cansas de producir, ¿no? Y tienes más ganas de mezclar. Y cuando ya estás mezclando un tiempo, te cansas de mezclar y vuelves a producir. Y vas alternando, ¿no? Entre eso y también de trabajar con diferentes estilos, porque hace poco en un estudio grabamos me contactaron una banda de punk para grabarlos y producirlos y mezclarlos y todo. Así que ya ves, de todo un poco, ¿no? Y estos últimos años un montón de, con bandas de funk, una banda de funk italianos, con bandas de brasileños, no sé qué, un poco de todo, de hecho.
¿Tienes tu propio estudio o te vas a estudios a mezclar?
Pues mira, espera, que voy a coger ese. Vale, mira, he estado como 12 años con estudios, ¿no? Pero siempre con la mala suerte de que incluso el estudio que se suponía que era de puta madre y tal cual, luego siempre problemas con los vecinos, con los subgraves, lo de siempre. Y siempre era un follón. Entonces fuimos cambiando varios sitios hasta que encontramos uno que no había problemas de vecinos ni nada. Lo que pasa es que estaba fuera de Barcelona y, claro, mucha gente no le iba bien. Y allí aguanté 3 años, pero luego ya dije, se acabó, vuelvo para Barcelona. Y, claro, aparte del follón de lidiar con los vecinos, no sé qué, luego que digo, se pagas el local 900 euros al mes, no sé qué. Ya acabé un poco quemado ya de tener mi propio estudio. Entonces, ahora trabajo de otra manera. Tengo con Nemoz en La Granja, en el Clot, en el barrio del Clot, el local La Granja de DJ Nemoz. Pues ahí a veces llevo grabaciones. cuando son solo grabar voces, pues ahí está de lujo, tiene un buen micro, una buena acústica. Y luego cuando ya es grabar bandas y todo, pues me voy a un estudio en Pueblo Nuevo. Entonces ellos se van un porcentaje de la grabación y tal. Pero ya me olvido de pagos, de todo. Y luego en casa, pues bueno, el estudio que tengo, ¿no? Que aquí es más para producir, mezclar y mastering. La calma aquí.
¿Mezclas con monitores o con cascos?
Las dos cosas. Ambas.
Ya. No, lo digo por lo de insonorizar. No sé si supongo que tienes bien insonorizado. Es que siempre dan... Yo no soy profesional ni nada, pero es que me interesa mucho porque al final nunca consigo el sonido que quiero. Entonces, al final tiro de cascos con algún truquillo y tal para que puedas simular, ¿no? Algún estudio o algo así para que no... Para que sepas la respuesta de tus cascos y poder equilibrarla un poco para que suene como plano y tal. Pero con altavoces es que soy incapaz. O sea, no consigo...
Ya. Tienes que tener una acústica... Cuando una sala está bien acondicionada, lo notas. Dices, joder, es que suena como tiene que sonar y lo ves claro, ¿no? Esto así, esto así. Pero siempre está bien alternar un poco con auriculares, ¿no? La referencia. O lo típico, ¿no? Con los altavoces del estudio, luego te vas al comedor con un equipo IFI, ¡pam! De hecho, los estudios de masterización, las salas de mastering no suelen estar muy acondicionadas. Suelen tener un ambiente muy natural de cómo sería tu casa, ¿sabes?
Ya. Pues háblanos un poco del proyecto este que tienes de Suitcase
Band. Sí, eso fue, nos conocimos y tal, un día en el local este, en la granja. Y bueno, de vez en cuando íbamos ahí a escuchar música, a echar unas birras y tal. Y al final pues propuse, hostia, pues ya que tal, podríamos hacer alguna cosa juntos, ¿no? Y ya, venga, va. Y nada, con el Ander de Green Valley, con el bajista de Green Valley, pues bajista de guitarra, que él aporta eso, las líneas de bajo y las guitarras. El DJ Nemoth, que ha estado 15 años en Nueva York viviendo y volvió hace no mucho, y él está de DJ y de técnico en el estudio. Y luego con Macarena, con Macio, que es la que pone la voz.
¿Cómo conoces a...? ¿De dónde sale Macarena? Porque yo la vi en Instagram antes de saber del proyecto este, que sí, que me llamaba la atención bastante cómo lo hacía. ¿De dónde sale?
Pues la conocí a través de... Porque me propusieron hacer un cipher solo de chicas. Y está la Jalea, la Macio, un montón... No, me matarán porque no me acuerdo de los nombres, pero... Sí, habían rollo 4, 5 o 6 grupos diferentes. Y fue a través de eso, de esa propuesta que me hicieron. Que produje yo los beats. Lo que pasa que al final, bueno, muchas veces al final los proyectos no salen porque a veces hay desavenencias entre tal y al final no se ponen de acuerdo todas las partes y al final se queda en nada el proyecto. Es una putada, fue una putada porque era guapo, ¿eh? El cipher ese estaba guapo y al final no salió por cosas.
Ya. ¿Y nunca has pensado en...? Bueno, primero, ¿va a terminar siendo un álbum lo de Suitcase Band o vais a ir sacando temas?
Iremos sacando vídeos y temas. De hecho, tenemos como 15 temas ya. Que nada, falta acabar de hacer 4 detallitos y están ya prácticamente terminados. Y lo guay es que es variado. Hay temas de funk, temas de reggae, temas de boom bap, temas de trap. Hay un poco de todo. Lo que nos apetece.
Vamos a decir. Sí, es que además Macu tira de todo. Te puede cantar o...
Claro, lo guay. Claro, porque Macio viene del flamenco un poco, ¿no? Ella es de Ciudad Real y ha mamado el flamenco desde pequeña, entonces baila y canta flamenco, de hecho. Entonces, claro, de eso pues le viene que te puede cantar un estribillo, ¿no? Te rapea y luego el tema de funk es muy guapo, es tiene partes cantadas y partes más rapeadas y está... El de funk a mí me flipa. Que el vídeo ya está rodado y todo, no sé cuándo... Tenemos que sacarlo ya, no sé cuándo.
Y en todos estos años que llevas haciendo movidas y que siempre se te ha visto la imagen de productor, ¿no? ¿Nunca has pensado en sacar un disco tú solo?
Sí, sí. Me encanta que me hagas esa pregunta.
Pues venga, tira.
Es algo que he tenido pendiente siempre, pero que nunca he sabido qué hacer. ¿Sabes? Nunca he tenido la seguridad de decir, voy a tirar por ahí, o empiezo a pensarlo, hago esto, lo otro, y nunca me he decidido, ¿sabes? Pero ahora sí, ahora ya lo tengo claro. Por ejemplo, un adelanto te podría decir el vídeo de la revista Tramontana, que sale en colaboración con Montana Colors.
Sí, sí.
Está el vídeo de la fiesta que hicieron para presentar el número 6, creo, de la revista que estuve pinchando ahí con Mickey Puig. Y el vídeo que se ha hecho después, la música que sale de fondo, es uno de los temas que seguramente podría ir por ahí el proyecto de Iberiboso.
¿Pero va a ser con colaboraciones o instrumental?
Pues eso es lo que todavía no sé. De momento voy tirando de instrumentales, voy haciendo muy melódicas, con muchos cambios y eso. Y bueno, supongo que sí que tiraré de alguna colabo. Claro, habrá que hacer alguno, ¿no? Algún MC. Habrá que hacerlo. Pero ya te digo, no está muy definido aún. Yo voy haciendo ideas. Tengo como 30 ideas y esas pues... Se lo voy enseñando a gente cercana a ver qué opinan y tal. A ver, tiro por aquí, tiro por allá. Estoy en ello.
¿Y cómo produces ahora? Cuando es algo para ti, supongo. Bueno, por lo menos cuando es hip hop. No sé si piensas siempre en el artista que para quién es el beat o haces tú lo que quieras y ellos eligen.
Bueno, yo siempre pido una referencia de algo. Y entonces a veces me dicen, mira, algo parecido a esto. Entonces hago algo similar. ¿Sabes? Sobre todo la rítmica, ¿no? Y tal, que es, a lo mejor la letra que tiene encaja muy bien con un tempo, con un patrón de batería, pues intento no salirme mucho de ahí. Luego ya la armonía y todo eso va a mi rollo, ¿no? Pero sobre todo respetar un poco la rítmica, ¿no? Que sobre todo las rimas es eso, ¿no? Si les cambias el patrón, claro, ya no te encaja.
¿Y no se ponen en contacto contigo chavales diciéndote quiero algo como 7 notas? Supongo que un montón, ¿no?
No mucho, no te creas.
¿No?
No. Alguna vez sí, pero normalmente siempre me vienen con referencias de otras cosas.
¿Y cómo produces ahora de equipo y tal? Pues, ¿software o...?
Mitad y mitad. Por ejemplo, trabajo con el Logic, que el Logic hoy en día, joder, viene con un montón de cosas. Y aparte es súper práctico, ¿no? Sobre todo para las primeras ideas, así para trabajar rápido con el Logic. Ahora hago algo, ideas rápidas. Y luego ya voy sustituyendo algunos sonidos con sintes, ¿no? O sea, lo hago con sintes virtuales en el Logic, pero luego ya cojo los sintes en hardware, ¿no? En los analógicos, y voy sustituyendo con la misma melodía y tal, pero con un otro sonido más cálido, ¿no? Y más guay.
Y aparte de todo esto que hemos hablado, ¿tienes algún proyecto más?
Sí, tengo... Sí, voy haciendo cosillas. Bueno, luego aparte estoy en el Poetry Slam, también me acaban de chivar. En el Poetry Slam de Barcelona con Payaso Manchego. Llevo ya casi 10 años, que es, bueno, el Poetry Slam de Barcelona. Uh-huh. Estoy ahí de DJ, pero con todo con música original y tal. Y bueno, voy haciendo cosas. Luego también he hecho algún cortometraje, música para algún cortometraje, que de hecho el mismo director me dijo que, bueno, me ha mandado un guión nuevo para esta primavera, empiezan el rodaje de otro y quieren que vuelva a hacer, que fue toda una experiencia. A mí me encanta, mola mucho hacer música para imagen, ¿sabes? Sincronizar imagen y música. De hecho, hace años atrás, hice, no sé si algunos recordarán, un canal que se llamaba Booth, que tenían pues el rollo de manga, las noticias, no sé qué tal. Entonces tuve que hacer música para todo el canal, las cortinillas, todo eso me lo pasé con los sintes analógicos. De ahí me pasaban las animaciones y ¿no? Pasaba algo, se desplazaba por la pantalla y eso es lo que más divertido.
Eso es como hacerlo un poco en directo, ¿no? Según vas viendo las...
Sí, luego lo acabas de editar, ¿no? Pero vas probando ahí, está guay. Una cosa guay de trabajar con los sintes analógicos es eso, ¿no? Que como lo tienes todo a mano, puedes hacer en directo todo ahí, está guay.
Y de la música que sale ahora, ¿te gusta algún grupo en especial? ¿No le haces mucho caso? ¿Te ha sorprendido algo?
Me sorprende sobre todo el nivel de los MCs, tío. Muchos así que hacen trap, luego te rapean en un algo de boom bap y flipas. Tienen un flow que flipas, los chavales ahora, y sobre todo eso. Centrarme en algo tal, no sé, porque siempre estoy haciendo mis cosas y tal, tampoco escucho mucho, ¿eh? No, últimamente no. Estoy muy liado con esto y no. Pero sí que, ya te digo, voy escuchando y flipo, ¿no? Que hay peña buenísima.
Y a nivel de producción, ¿qué te parece lo que se hace ahora?
Hay un montón de cosas también, ¿no? Hay gente guay, lo que es ahora se llama también música urbana, ¿no? Que se mezclan muchos más estilos y tal, hay cosas muy curiosas. Mola, mola.
Pues nada, pues esto ha sido todo. Quiero hacerte la última pregunta que hago a todo el mundo y que es un poco así. La verdad es que no sé si tiene mucho sentido o no, pero bueno, yo la hago ya para pa no perder la costumbre. ¿Qué es lo mejor y lo peor que te ha dado el hip hop?
Hostia. Bueno, más que hip hop es dedicarte al mundo de la música, pues te priva de muchas cosas, ¿no? Estás como casado, ¿no? Con esto. Y hay muchas cosas que la gente da por normal y por hecho que tú no puedes tener, ¿no? Que te tienes que privar de algunas cosas. Pero por otro lado, pues es una profesión chula que te puede llegar a quemar también, ¿eh? Pero tienes cosas muy guays, ¿no? Y aparte, si eres una mente inquieta que te gusta crear y tal, es genial. Lo que pasa es que, claro, te quita otras cosas. La vida de artista, entre comillas. Claro, no puedes tener algunas cosas que otras. Bueno, ya creo que ya me explico.
Sí.
¿No? Unas rutinas y unas cosas que ves que otros tienen y tú no puedes, o no, bueno.
¿Es
Yo
difícil vivir? ¿Es difícil vivir de la música?
sí. Aquí sí. Siempre, ¿no? Te vas a Italia mismo o a Francia y, joder, pues, por ejemplo, una manera de darte cuenta es, por ejemplo, a nivel que me toca a mí mucho es el equipo de segunda mano, de ecualizadores y todo esto. Solo tienes que fijarte en el mercado de segunda mano de un país para saber si el movimiento que hay realmente y, ¿sabes? Te vas a Italia y hay mucho más movimiento, la gente, hay más industria, ¿no? En Francia, por ejemplo, tienes un sueldo, está como una profesión, ¿no? En Estados Unidos, bueno, a la que hagas algo un poco que suene bien, ya, joder, puedes vivir de ello. Y España siempre ha sido un sitio difícil. Si no
Sí.
has hecho Radio Fórmula y todo eso,
No, y
se vive
además
un poco, sí.
se nota mucho en la historia, sobre todo el hip hop, que es lo que más conozco, como el valor que dan a los que empezaron y tal en cualquier país. Son venerados, o habrá todo tipo de casos, no depende de la vida que haya tenido la persona, pero son como muy venerados y aquí no, aquí es como que vamos apartando y vamos borrando y haciendo cosas nuevas, es como que no
No
llega a
acaba de
cuajar,
cuajar.
sí.
Sí, no acaba de cuajar. Y piensa, porque también en otros países esta música ha tenido siempre mucha presencia pues en televisión, en radio, y aquí siempre ha estado vetado. Y eso hace mucho, ¿sabes?
Claro. Pero bueno, ahora sí que suena en todos los lados, o por lo
Ahora
menos
sí.
lo que quieren que suene.
Bueno, yo pensaba que nunca petaría, siempre cada año, el año que viene petará, año que y luego de repente sí que al final acabo petando, ¿no? Que todos los chavales escuchaban hip hop, bueno, ahora trap y lo que sea, pero al final sí, ¿no? Ya se puede vivir más de ello. Lo que pasa que, bueno, también hay mucho ahora y también es más difícil destacar, porque también,
Claro.
bueno, es muy rápido, ¿no? Destaca uno una canción, luego está. Es más voluble también, a lo mejor, quizás. Bueno,
Pero
no.
¿sabes lo bueno que creo que tenéis los de tu generación? Que los discos perduran. Cosa que
Ya.
ahora los temas no. Los temas,
Eso.
es, hasta el más famoso, no. Podemos
Ya.
seguir hablando del hecho de Simple o de cualquier disco de estos, pero
Ya.
de cualquier disco de cualquier grupo de ahora, en 2 días después de que salga, ya nadie habla de ellos. O sea, sale, hacen trending topic o como se llame, y fuera. Y eso está guay también, que por lo menos queda en la historia.
Eso es el lado bueno. El lado malo, pues que había muchos menos medios y tal, pero luego dices, bueno, pero por otro lado, mira, ha perdurado más, ¿no? Es un
Claro.
en vinilo, no sé qué tal, bueno, que ahora vuelven otra vez los vinilos, pero claro, es lo guay, ¿no? De haber estado en esa época.
Pues nada más, esto ha sido todo. Muchas gracias, tío.
A ti.
Sí, bueno, decir que también gracias porque no te lo he dicho en persona, de cuando nos mandaste, me mandaste la instrumental para la cinta esa que saqué. Qué guapísimo el volver a recordar Cat Hop Trash, creo que te lo dije, digo, te necesito un interludio, un instrumental tuyo en medio. Y nada, tío, que te vaya muy bien y esperando a lo de Sweet Case Band, que me flipa el proyecto.
Sobre todo lo guay será en directo, el directo, ¿sabes? Que iremos con bajo, guitarra, teclados. De hecho, hace poco hicimos una prueba, un bolo de media hora y estuvo guay, a la gente le gustó. Y...
Sí, veo que se, no sé si todo el grupo o Macu, pero sí que la veo haciendo bastantes bolos por ahí que sube a Instagram y tal.
Sí, la Macu, claro, va acompañando de corista, también va haciendo cosas por ahí con gente y tal. Siempre está haciendo cosillas.
Pues nada, cuando saquéis el disco, ya te preguntaré para que venga ella o vengáis a hablar un poco del disco este, ¿vale?
Seguro que vendrán encantados. Y muchas gracias y cualquier cosa ya sabes.
Vale, tío, pues cuídate mucho.
Igualmente.
Dale, adiós, un abrazo. Adiós, chao.
Chao.